Una de la tarde, 4 minutos aquí en Montevideo. ¿Qué hora es en estos momentos en México, en Sinaloa, donde está nuestra colega, el corresponsal de la agencia Reuters, Anaí Rama? ¿Cómo te va, Anaí? ¿Qué hora es ahí?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Son las 9 de la mañana aquí. Es una hora menos que en la Ciudad de México, en el norte.
Muy bien. Decile a la gente dónde estás.
Estoy en Los Mochis, Sinaloa, en el norte de México, sobre la costa Pacífico. Y estoy aquí frente a la casa donde estaba viviendo el Chapo Guzmán, el narcotraficante que se nos fugó 2 veces y ahora, bueno, lo volvieron a atrapar el viernes pasado. Y estamos aquí a la espera de que nos dejen entrar a la casa para verla por dentro, porque aparentemente tenía conexiones con las alcantarillas de la ciudad, que es por donde huyó Guzmán.
Claro. Anaí, ¿cómo es por fuera la casa? ¿Qué es lo que estás viendo?
Es un barrio como de clase media y una casa blanca de 2 pisos, sencilla, como si fuera una casa, qué sé yo, como del buceo. Ajá, en Uruguay, sí. con su garage, y ahora está rodeada por los infantes de Marina que la custodian con cintos, con cintillos que dicen peligro, y mucha basura afuera. Todavía hay como restos de todo el relajo que fue el tiroteo del viernes en la mañana. Y bueno, vamos a ver qué podemos ver adentro. Cerraron, estaban todas las ventanas rotas y demás, y o sea, había un agujero básicamente en las ventanas.
Claro.
Por ahí, por donde fue el tiroteo. No hay, es un poco extraño porque no hay señales de tiroteo en las paredes, no hay balas ni nada.
Ajá.
Eso es algo que no tendrán que explicar.
Ajá. ¿Está flanqueada por otras propiedades?
Sí, es un barrio, pasa una avenida de doble sentido, es un barrio como tranquilo, de casas pintadas de blanco, todo muy bonito y
claro,
con árboles alrededor. Se ve como un barrio muy normal.
Sí, es grande ahí Los Mochis, ¿de cuánta gente estamos hablando?
Los Mochis es una ciudad que tiene como 200.000 habitantes.
Ajá.
Sí, es grandecita. Grandecita, es un polo agrícola, industrial de aquí del norte.
Ajá. Bien, esta era una de las tantas, seguramente, propiedades en las cuales iba a salto de mata durante todo el periodo que estuvo fugado el Chapo Guzmán, supongo, ¿no?
Sí, cuando se fugó, fue subiendo, ¿no? Fue por Querétaro, que está en el centro, fue subiendo en aviones, ¿no? Digamos, estamos hablando de un tipo millonario. Él tiene toda la capacidad de moverse en aviones, avionetas y todos los medios de transporte que te puedas imaginar. Primero, aparentemente, se fue para la sierra de lo que llaman el Triángulo Dorado, entre Sinaloa, Durango y Chihuahua, que es ahí donde están también las plantaciones de amapola y marihuana. Y de ahí lo tuvieron por atrapar en octubre, según lo que nos dijeron las autoridades, y de ahí se fue moviendo hacia la costa. Lo que nos comentan aquí alguna gente es que tenía como un plan de moverse a lo largo de la costa de Sinaloa. Si ustedes recuerdan, en la captura en febrero del 2014, él sale de Culiacán, también usa las redes del drenaje, y después va a dar a Mazatlán, que está en la costa, es un balneario muy conocido. Y digamos como que se movía entre la sierra, que es un lugar muy intrincado, muy montañoso, y la costa, que es mucho más sencillo de huir, digamos.
Claro.
Y que tenía un plan, nos comentan, para seguir hacia el norte, hacia Sonora, que es un estado bastante despoblado que también lo controla el cártel de Sinaloa.
Claro, donde iría ubicándose temporalmente, seguramente, no de forma definitiva, está claro.
Claro, se iba moviendo, ¿no?
Claro,
porque
sí,
realmente sí. Ahora yo creo que el gobierno, y sobre todo con la presión de Estados Unidos, sí tenía un interés real y genuino en atraparlo, en volverlo a meter a la cárcel, porque la fuga de julio del año pasado había sido una humillación terrible para el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Sí, terrible. Anaí, en el terreno de la especulación periodística, ¿verdad? Pero digo, ¿qué pensás hasta ahora? Aquí en todas partes del mundo, aquí en Montevideo, se está diciendo que efectivamente esa entrevista que mantuvo con el actor Sean Penn, con la actriz mexicana, Karen, perdón, no me sale el nombre de ella.
Kay del Castillo,
fue un poco el principio del fin para el Chapo. ¿Es así? ¿Vos te adherís a esa hipótesis?
Mira, puede ser que algo de cierto tenga, que puede ser que eso tenga que ver con el hecho de que lo estuvieron por atrapar en octubre ahí en la sierra. Pero hemos tratado, ayer sacamos una nota en Reuters y la repetimos, y tratamos de un poco unir cabos sueltos que no nos quedaban claros. Ajá. Porque ellos llegan a esta casa el viernes en la mañana, y en la mañana del viernes, antes de que Peña hablara de que habían atrapado el Chapo, nosotros recibimos un comunicado de la Marina donde nos decían que había habido un enfrentamiento de los Mochis y que habían muerto 5 delincuentes, que habían ido a una casa por una llamada anónima. Una llamada ciudadana quiere decir que una persona llamó a la Marina para decirle, miren, hay hombres armados en tal casa, vengan.
Sí, sí.
Y en ese enfrentamiento huyó un tipo que se llama Orso Iván Gastelum, que era uno de los lugartenientes del Chapo, y nos decían en ese comunicado que él se había dado a la fuga. Y una hora después aparece Peña Nieto diciendo que atraparon al Chapo.
Claro.
Y entonces queda la latente de saber si no era que pareciera que iban por Gastelum y de pronto se encontraron con que el Chapo estaba aquí.
Claro,
entonces
claro.
No sabemos qué tanto haya tenido que ver esto de
porque, Jean Penn, ¿no? Porque también la otra teoría es tratar de alguna manera salvar la figura de Jean Penn y de la actriz por posibles represalias, ¿verdad? De pronto haber caído, ¿no? Digo, no se nos puede escapar eso de la mente, por más de que estamos hipotetizando, ¿no?
Claro, pero digamos, yo creo que Jean Penn al publicar eso y al hacer lo que hizo, creo que debe haber tenido muy claro haber medido las consecuencias o lo que sí, eso sí podía traer, ¿no?
Bueno, viste que
ahí ya como que esa parte no la
domino mucho. No, pero está bien. Pero viste que la crónica está muy bien porque el tipo dice que está reunido con él y mira hacia arriba si no hay un dron, ¿no? Y creo que hace bien, ¿no? En tanto apunte es bueno, digamos, ¿no?
Sí,
tenerlo en cuenta.
Anaí, ¿cómo te va? Incluso alguna información que se manejó acá de la Procuraduría General de México habla de que la DEA, desde el momento en que se produce ese encuentro entre el Chapo Guzmán y Jean Penn con Kate del Castillo, de alguna forma ya le venían siguiendo los pasos del Chapo. Por lo menos es la información oficiosa que brindó la DEA, no el gobierno mexicano, ¿no? No las fuerzas de seguridad mexicana, en este caso la Marina, que fue fueron los responsables de capturarlo, pero la DEA, después de la captura, hace suyo la cocarda, digamos, el premio de haberlo recapturado, y dice que en todo momento estuvo siguiendo los pasos del Chapo, como que lo tenían hipervigilado. ¿Eso se maneja ahí en México, concretamente en Sinaloa?
Tan súper vigilado no creo. Yo sí creo que el avance de las comunicaciones y la tecnología y el hecho de que haya realmente una decisión de volverlo a meter a prisión sí tuvo que ver, y creo que Estados Unidos esa vez metió toda la carne al asador para decir este tipo va a volver a la cárcel. Y yo, no sé, cuando la guardia de fin de año, yo siempre estaba esperando en algún momento de que se lo van a recapturar en el peor momento. Y sí había una intención genuina ahora de volverlo a meter en la cárcel, y sí, seguramente sí le seguían los pasos, ¿no? Y hoy en día ya no es tan fácil esconderse, por más que se vaya a la sierra de Sinaloa, no es tan fácil, ¿no? Yo digo, en algún momento iba a caer.
Claro.
El tema es cuándo, cómo, ¿no?
Ajá.
Tampoco podés, la gente se estaba quejando mucho en los meses previos ahí en la sierra entre Durango y Sinaloa, de que llegaban los marinos, empezaban los tiroteos, sacaban gente de las casas, y ahora está muy sensible el tema de los derechos humanos aquí, y entonces no pueden hacer tampoco cualquier cosa, empezar a tirotear en cualquier parte, ¿no?
Claro.
Y hay como que esperar el momento para hacerlo.
Ahora,
si lo de aquí, lo de los Mochis fue fortuito, eso está también, queda la duda, ¿no? Siempre.
Si
realmente fue suerte o si lo tenían vigilado y si eran labores de inteligencia, como nos dijeron.
Claro. Bueno, Anaí, estás en la cola esperando para entrar a la casa.
Sí, estamos aquí somos como 50 reporteros, estamos desde el sábado esperando que abran la casa. Ya se le abrieron a Televisa porque, bueno, hay estos privilegios de algunos medios, pero todos los demás no hemos podido entrar y parece que viene más gente de la Ciudad de México en un avión de presidencia que también va a entrar aquí.
Bueno, te agradecemos el servicio informativo, estos datos, estás en el lugar de los hechos, que eso es importante, y elaborando seguramente lo que será tu crónica para la agencia Reuters. Ha sido muy amable. Te mando un saludo muy grande, compatriota Anaí Rama, ¿verdad? Uruguaya.
Acá, sí,
está
sí.
Allí.
Ah, con muchos buenos recuerdos del subterráneo, con cigares.
Bueno, impresionante. Bueno,
qué bárbaro.
Y de la mía, no solo de la tuya, de la mía también. Que soy,
de
que
la
estoy,
tuya también.
Que soy el que estoy más viejo que todos, claro.
Sí, el otro día estaba viendo un video de tuyo con Leonardo Abel, porque también somos conocidos
Cierto.
De hace muchos años,
sí.
Y escuchando lo de los muchachos que no, los periodistas nuevos que no quieren, sí, ser periodistas, no
un,
sé qué.
Un gran problema, ¿no? No es que no quieran ser periodistas, sí, es que en realidad no tienen curiosidad,
no
preguntan, tienen problemas. Exacto. Para leer, para escribir.
Para redactar
en
un
fin.
Texto como la gente.
Sí, la verdad que está muy
complicado. Es general, aquí
¿ves?
Es igual.
¿Ves? Es lo que
es
yo...
igual, las
es
nuevas generaciones están bravas.
Es lo que estamos diciendo y discutimos siempre en producción, si hay aquí una especie de intención premeditada, de gran plan mundial, pro ignorancia, y bueno, a mí
pro
ignorancia,
a favor
de la ignorancia. Y me miran como que estoy en la conspiranoia, ¿no? Algo de eso debe haber, que estoy en la conspiranoia, quiero decir, pero también
creo
lo otro.
No, yo comparto totalmente, ¿eh? La posición de ustedes dos, se la comparto totalmente, aquí es igual, y pareciera que a más tecnología, más ignorancia, ¿no?
Increíble, ¿eh?
Es raro.
Buen apunte, te llamamos en cualquier momento porque el tema sigue latente también por ese lado, y en cualquier momento nos volvemos a conectar para que nos actualices el tema del Chapo Guzmán. ¿Te parecen ahí?
Claro que sí, no hay problema, les mando un abrazo.
Bueno, los agradecidos somos nosotros, un fuerte abrazo, buen trabajo y muchas gracias por este despacho.
Gracias, nos vemos.
Chao, hasta luego.